escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque hay fines de semana anodinos, grises, pero no son los que tienen lugar en COPE. Que el fin de semana puede ser chispeante, puede ser bello, puede ser estiloso, puede ser el glamour mismo. Para hacerlo así, si te subes al carro, está con nosotros en Fin de Semana de COPE nuestra estrella Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes. Y mira, me da una energía cuando oigo nuestra música y tú diciendo todas esas cosas que, no sé, me muero de vergüenza, pero me divierte muchísimo.
Hombre, que es una inyección de buen humor, ¿no te parece?
Porque pero, claro,
las mismas cosas se pueden encarar de un modo o de otro, ¿eh? Y con una buena compañía parece como que le cambia la cara a
claro
uno.
Claro que sí, es cuestión de actitud, como siempre digo yo, depende la vida. Hay días que no podemos con ella, pero a pesar de todo tenemos que plantarle cara, ¿no?
Oye, tenemos que hablar en esta hora de Urdangarín. Todavía no me digas nada. Ahí lo dejo.
Hoy he escrito mi crónica, que no os la podéis perder, dedicada a este extraño ser. Por no decir una barbaridad.
Este extraño ser, me encanta la definición. Bueno, vamos primero con las preguntas de los oyentes, alguna de las cuales habla de un vestido vintage.
Buenos días. Tengo una pregunta para Carmen Lomana. Como ella siempre opina sobre los estilismos que lleva la reina Letizia, quería saber qué le parece el vestido de flores que llevó el otro día en un acto público y que era de doña Sofía. Muchas gracias.
Bueno, pues a mí me gustó, es un vestido de Valentino que tiene 40 años, fundamentalmente es una blusa, porque luego doña Letizia le ha puesto una falda diferente a la que llevaba la reina Sofía, y además le ha dado un complemento con un cinturón rosa muy bonito, la falda en verde esmeralda. A mí me ha gustado mucho, tiene un punto romántico y muy muy femenino, sí, sí, me ha gustado, y la falda con vuelo. Y me encanta,
es distinto, porque no es un estilo que ella frecuente.
No.
Pero tiene muchísimo encanto rescatar estas cosas porque tiene el puntito,
claro,
vintage, ¿no? Esos bordaditos de rosas en la gasa.
Un Valentino de hace 40 años es casi imposible que no sea bonito, porque era su época más gloriosa, y Valentino tenía un gusto extraordinario, y esa blusa es una joya. A mí me parece muy bien que nuestra reina rescate esto, por la moda, por una deferencia hacia su suegra, como diciendo, me gustaba lo que llevabas, y luego también, aunque es lo de menos, por un ahorro, porque
hombre,
hay que reconocer que
no es lo de menos.
Pero la reina Letizia, pues tendrá un presupuesto de ropa, pero nuestra reina es muy sobria a la hora de gastar y de vestir. Y siempre se decide por moda española. ¿Habéis visto alguna vez a la reina Letizia con un Dior o un Chanel o algo italiano, pero un Prada? Es muy difícil verla.
Sí, Prada es una gran embajadora de nuestra industria textil,
claro,
y merece la pena porque es una estupenda plataforma, la verdad.
Como
oye, ¿vosotros porque alguna vez habéis rescatado algo vintage de vuestras madres?
Pues fíjate,
yo todo.
Tú todo.
Todo lo que pillaba.
Laura, levanta la voz porque
ahora,
no te hago ni patata.
Ahora,
a ver,
que mi madre tiene bastantes chaquetas de estas tipo Chanel, no son de Chanel, que muchas veces he querido sacar del armario, pero no sé, como que no me atrevo, pero son tan bonitas y con esos botones así,
¿sí?
Los grandes. Y debería, la verdad. No sé
¿y
por
esos
qué no
bolsos
si
con hebilla?
Lo pones, si te
bueno,
gusta,
eso sí.
Pues
¿y esos está bolsos con hebilla grande en la sí parte delantera de metal de los años 70? Que son encantadores totalmente.
Bueno, hay reediciones. Por ejemplo, Gucci está sacando una reedición ahora de su bolso icónico, Pero decorándolo, creo que llevé un día uno que os gustó mucho, de los nuevos.
Claro, pero no es lo mismo que uno original, ¿no? Yo tengo un colgante de los años 70 que llama siempre mucho la atención y que es muy vintage de mi madre, ¿no? De pedrería. ¿Y tú, Palomi?
Pues mira, ¿sabéis estas camisas que tenían de diseño así como...? No sé si son cadenas, pero sí. ¿Sabéis cuáles os digo?
Sí.
Mi madre...
Son de Celine, son de la marca Celine.
Bueno, mira, ese
sí,
estilo...
con cadenas.
Que sea,
son años 70.
Sí, típicas. Pues mi madre la llevaba cuando estudiaba en la escuela, mi madre se las ponía.
Pues muy bien.
Sí, sí, y ahora yo creo que hace un par de años volvieron a estar de moda.
Sí, sí, sí.
Pero ¿qué pasa?
Sí.
Que mi madre es la mitad que yo. Entonces a mí su ropa no
pues
me queda bien.
Pues ya es difícil.
No, pues...
Pues
es
nada.
Pequeñita.
Paulete, ¿a qué es más baja?
Bueno.
Porque Paulete entonces... tiene una delgadez manifiesta, una
suerte
extraordinaria.
Bueno, vamos a por el segundo, que luego nos quedamos en consultorio.
A ver. Hola, buenos días. Quería preguntarle a Carmen. He visto un estudio y la verdad pues me ha parecido un poquito curioso y es que dice que las mujeres... ven más atractivos a los hombres con mascarillas quirúrgicas porque les recuerdan a los médicos, o sea que les gustan más que los que las llevan de tela. Entonces quería preguntarle si a ella le pasa eso. Muchas gracias.
A mí, querido amigo, no me pasa, pero sé que hay muchas mujeres que la bata del médico, la mascarilla, todo eso, les pone...
Buen uniforme, claro que sí.
Fetichismo. Ajá. No, pero es que especialmente hasta los dentistas, o sea, me pone... Claro, le ves los ojos solamente y de repente se quita la mascarilla, a lo mejor tiene una dentadura horrorosa.
Sí.
Yo creo que a mucha gente le favorece la mascarilla.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carmen.
Creer
totalmente.
Que alguien era estupendo y de repente digo, anda, pues es bastante feo. Pero no importa, a mí desde luego el hecho de que un hombre lleve mascarilla no me pone ni me parece más atractivo. Sí te puede hacer soñar, ¿no? Con los ojos. Uh-huh. ¿Cómo será?
¿Qué te pasa, Paloma Paulete?
Que iba a decir que he conocido un caso inverso de ver a una chica, en este caso, además has dicho Laura, el dentista, una chica en el dentista, con la mascarilla siempre. Un día la vi sin mascarilla.
Y dijiste, qué bellezón.
Muchísimo más guapa sin ella.
Pues a mí me ha pasado lo contrario.
También.
Pero es que es muy poco.
También puede
lo que
pasar.
Yo lo que sé es que me molesta ver la cara tapada de la gente.
Sí,
es verdad. Me gusta
a mí mucho.
Y además yo ya...
Y no distingo.
No, yo tampoco.
¿Tú
y
conoces
yo ya
a
no
tus
juicio.
Amigos con mascarilla? Yo
uy, a veces
poco,
no.
Yo no.
A veces,
yo a veces
algunos
no.
Algunos no, depende. A lo mejor te encuentras con gente en la calle en mitad de una multitud y no reconoces a un amigo. No. Te tiene que decir, oye, que soy yo.
Incluso en un restaurante. Te saludan, el otro día me pasó y es muy violento tener que preguntar quién eres, por favor, quítate la y se la quita, digo, anda ya, perdóname y tal. Lo
también,
conocías, perdón.
También es una buena excusa para no saludar a alguien que no te interesa, ¿verdad? Saludar, ay, es que no me había dado cuenta
pero...
porque llevas la mascarilla y no te había reconocido.
Eso es verdad.
No, pero si te saluda él, estás perdida.
Hombre, ya, eso
no
sí
le conozcas,
y lo que hay mucho ahora es hombres que de repente se quitan la mascarilla y se han dejado barba. Y tú, ¡oh! ¡Te has dejado barba! Y él, sí, claro, va oculta detrás de la mascarilla. Eso sí me ha pasado mucho.
Sí, además hemos cambiado nuestros hábitos
incómodo,
domésticos.
¿Eh?
Sí.
Sí, la barba con la
mascarilla.
Sí, es complicado. Oye, vienen ahora ya las bodas, las comuniones. Mira qué pregunta de vestidudas.
Hola, Carmen, buenos días. Estoy viendo que ahora se llevan mucho las perlas en zapatos, cinturones, horquillas... ¿le gustan? ¿Se las pone? Y si es así, ¿cómo se las pone? Gracias.
Sí, a Lomana le gusta.
Mira,
le gusta.
Perlas a mí de todas formas me encantan. Creo que la perla siempre, nunca ha dejado de estar de moda. Chanel es la mujer que más de moda puso las perlas y siguen siendo totalmente actuales. Y esa teoría de que hacen mayor, eso es una bobada, depende cómo te las pongas, porque un collar de perlas, incluso de tres vueltas en degradé, yo tengo uno de Chanel, y me lo pongo con un jean y una camiseta negra y me queda ideal, porque le da un punto sofisticado.
Sí.
Y yo tengo una anécdota de mi abuela con esto de que hace mayor. Mi abuela se casó con 16 años.
Fíjate.
Y una amiga suya... Bueno, mi abuelo le debió regalar un collar de perlas muy bonito y entonces una amiga, la típica envidiosuca, Le dice, ay, llevas perlas, eso hace mayor. Dice, uy, yo pensaba lo mismo hasta que las tuve. Claro.
Hombre, sobre todo, pretender que una mujer de 16 años pueda ni por lo más remoto, ya ves, ser mayor o no mayor, qué tonterías, ¿no? Qué tonterías.
No, aparte que, bueno, no sé, a mí me parece que depende cómo las lleves, lo que decíamos antes, cuestión de actitud. Ahora, si te pones un pelo ahí de señora mayor y un traje de chaqueta y tal, pues es más difícil, ¿no?
Como todo,
pero
como todo.
Y muchas perlas. Y bueno, ¡vivan las perlas por todos los
sitios! A ella le encanta. Vamos a hablar no ya de las joyas, sino de aquello que recubren.
Carmen, ¿qué tal? Mira, me acaba de contar mi hermana que la modelo Heidi Klum tiene aseguradas sus piernas. Y creo que la más barata es $1,000,000. ¿Qué te parece? ¿Tú qué parte de tu cuerpo asegurarías?
¿Qué parte del cuerpo te asegurarías, Lomana?
Me dan $1,000,000, me rompo la pierna metido por las escaleras.
¿En serio? ¿Qué dolor?
¿Claro? No, pero bueno, oye, $1,000,000 bien vale una rotura de pierna.
A ver,
de
depende.
La
¿qué parte del cuerpo os aseguraríais? A ver, ¿qué es lo que os parece más valioso?
Yo no me considero tan valiosa.
Bueno, pero si tuvieses que elegir una parte.
Vale, a ver.
No sé, no tengo. Quizá el pecho.
El pecho.
¿Sí?
No,
mira.
Sí, porque creo que es lo más una de las cosas más bonitas que tengo.
Mírala, mírala, qué cosas nos enteramos.
Y no se ve, pero da igual, lo veo yo. Bueno,
que es muy importante también verse uno mismo.
¿Y tú, Cristina? Hombre, ¿qué te asegurarías?
No está operado, ¿eh?
Yo no tengo un cuerpo muy privilegiado. ¿El pelo o los ojos?
Los ojos.
Sí,
ojos,
sí, es verdad. Muy buen
reloj. Pero yo pensaba que era el cuerpo solo. Porque yo el pelo también, a mí mi pelo me gusta, tiene muy buena calidad. Pero bueno, eso, que si se me cae, nadie me va a pagar el seguro.
No,
a
eso
no ser que se me queme.
No, Casillas.
Sin embargo,
y Laurita, ¿qué?
Casillas aseguró las manos. Yo no tengo ni idea.
¿Las manos?
O sea, ¿qué me aseguraría yo?
Hombre, claro.
Claro, Casillas
si eres
aseguró.
Portero,
claro,
si
pero.
Eres portero del Real Madrid y te fastidian una mano, pues. Claro,
pues tú imagínate.
Me parece muy lógico.
Te jubilas. ¿Yo qué me aseguraría? No tengo ni idea. Supongo que las manos, porque si no puedo. También como Casillas, no porque sea portera, pero porque yo qué sé, lo que más uso quizá para coger el teléfono.
Y te las cuidas mucho con las uñas.
Bueno, no te creas, si me las muerdo a la que me doy la vuelta.
No, pero tienes razón, yo lo que me aseguro creo que no tiene mucho por venir.
Claro.
Normalmente no lo utilizas, a no ser que seas una actriz de striptease o algo así.
¿Y Paulette qué aseguraría?
Voy a decir los pies.
Anda.
¿Por qué? No lo sé.
No,
pero creo que no tengo unos pies feos.
Bueno.
No lo
ay,
sé.
Qué bonito. Sí. Me
los
encanta.
Pies, ¿no?
Y son para caminar.
Claro.
Y aseguro mantenerte. Los juanetes. Aseguro los juanetes. Tengo unos juanetes que a ver.
Habrá que operarlos. Ahora se operan fenomenal, tengo entendido.
Qué pereza.
¿No?
Sí, tengo que ir, pero. Sí, pero por muy fenomenal, te tienes que estar un mes con unos zapatones ahí.
Eso no lo llevas tú bien, ¿no? Eso
y
no.
Como no me duelen, pero pasa es que ya. Es poner una foto en Instagram en verano en la playa. Oye, todo el mundo, pues vaya juanetes, pues qué pies.
Ay, qué mala
pues uva. Digo, pues si tengo unos pies ideales, quitando los juanetes, los llevo siempre cuidaditos, delgados. Bueno, pues nada.
¿Y cómo
¿Y
haces
son?
Para llevar los zapatos
o sea,
que llevas
nos...
eso
con
pues esos juanetes?
No me duele.
No, ah, bueno,
no
si duele, no está
nada. Esté mucho
fíjate,
tiempo.
Qué ¿no? cosa.
Pero yo os voy a preguntar algo. ¿No creéis que los complejos que tenemos, nosotros no somos conscientes, es la gente la que nos hace sentir si somos feos, guapos, si tenemos juanetes, si tenemos el culo gordo? No, es la gente, porque tú a lo mejor te parece que eres guay y estupenda, pero cuando te empiezan a decir algo...
Depende,
pues
depende. Por ejemplo, yo que tengo un 41 y medio de pie, intentan hacerme sentir culpable y a mí me encantan los pies y las manos grandes. O sea,
yo también.
Yo esto no
yo tengo...
tengo
el 41.
Sí,
no,
yo tengo un 41 y medio. Y la verdad que me da lo mismo. O sea, que decir, me entra. Pero es verdad
claro.
que hay quien lo intenta.
Por la envidia. Al final, yo
no lo sé.
Claro.
No lo sé por qué razón será. Pero también es cierto que en ocasiones es nuestra propia inseguridad. Por ejemplo, a mí me ocurre una cosa, no sé si te pasará a ti, Lomana. Cuando yo era jovencita, todo me daba vergüenza. Me daba vergüenza mi barriga, me daban cuenta mi trasero, me daban cuenta, me daba vergüenza el pecho, me daban y ahora no me dan vergüenza.
Luego
nada.
Lo pierdes, claro, tenemos
nada.
Más
ahora me voy a la playa con un sombrero de paja y unos pantalones vaqueros y me quedo indiferente.
Pues ahora te cuento A mí lo que me hacen, pero que me da igual. Yo he sido siempre muy pecosa. Y muy jovencita ya tenía pecas en las manos. Con los años, pues con la cantidad de sol que tomo, pues mucho más. Y entonces todo el mundo, vaya, estás muy bien, pero se te notan los años en las manos. Y yo digo, madre mía, ¿qué hago? Porque yo no pienso quemármelas, porque claro, hacen daño y además luego sale. Pues lo que hago cuando tengo que hacer fotos de manos, empezaba a maquillármelas. Mira qué estupidez.
No, pues no lo hago. Pues no. No, no bien. Pues
o sea,
no.
A mí me da igual, si yo estoy muy orgullosa de mis manos, de mis pecas, de mis años... Pero es que tanto te lo dicen y con un retintín. Eso
fíjate,
es Instagram. Es
pesada la gente.
Eso es Instagram.
Sí, es que a veces muy las pesada. Redes sociales son muy malas. Muy malas, sí, sí, muy sí. malas. A ver, tenemos una pregunta sobre una de tus favoritas.
Tengo una pregunta para Lomana. Yo es que la verdad alucino un poco. Ahora critican a Victoria Federica porque el otro día perdió los nervios con un periodista por la calle y es que la han puesto, bueno, verde, vamos a dejarlo ahí. Entonces yo no sé si aguantaría que me persiguieran por la calle, la verdad. Y querría preguntarle a Carmen Lomana si ella es humana y alguna vez ha perdido los papeles.
Pues mira, nunca ante la prensa he perdido los papeles. Nunca. Procuro siempre atenderlos. Y si no, si es algo que no me gusta o que me parece impertinente, pues no contesto. Pero lo que no me pongo es como una cafre casi a darles patadas, ¿no? Porque además, ¿sabes por qué la han criticado mucho? Porque es el contrapunto con su primo, Pablo Urdangarín, que contestó maravillosamente cuando le preguntaron, y eso sí que es un papelón, ¿eh? Estos chicos se nota que están muy bien educados. Y los de la Infanta Elena, que a mí... Esta niña me gusta mucho físicamente y me parece un cielo y es una monada, pero se ponen a veces, sin darse cuenta, muy, muy impertinentes con la prensa, muy groseros, sin darse cuenta quiénes son, porque claro. Eso lo hace otra persona y no importa, pero ellos, les guste o no les guste, tienen muchos privilegios, pero también tienen obligaciones.
Exacto.
Y pertenecen a la familia real. Son hijos de una infanta de España. Y no puede una hija de una infanta de España tener ese comportamiento. De la misma forma que su hermano tampoco. Acordaos del hermano, que era pequeño.
Bueno, pero el hermano es que era
pegando patadas,
que era, ese nos gustaba porque nos veíamos reflejados muchos en él, ¿no?
Claro,
en su rebeldía, en su travesura, etcétera.
Pero ya cuando eres mayor ya no hace gracia.
Sí, ya tiene un punto de mala leche que ya está fuera de lugar.
Pero de todos modos tiene que ser difícil, Carmen, todo el rato tener que estar como templado, ¿no? Y a lo mejor en un momento delicado que
bueno,
te pilla...
Bueno, pues mira, te aguantas.
No, ya.
A mí me ha pasado a veces estar en la calle y caerme o que me pasara o retorcerme un tobillo y llegar a alguien que no tenía por qué ser prensa, pero venir, Carmen, la foto, qué ilusión. Digo, por favor, es que me acabo de retorcer el tobillo. No, pero no importa la foto. ¿Qué vas a decir? Oiga, mire, vayas usted a tomar viento. Pues no, me hago la foto. Y luego, pues imagínate... Si fuera hija de una infanta y viene un periodista, porque en mi familia ha habido un problema, como ha habido estos días, a preguntarme, pues le puedes decir, mira, yo no soy la persona adecuada para contestar sobre esto. Gracias y adiós.
Con educación,
punto.
Claro.
Mira qué fácil. Con educación, sin poner a, tío, vete, déjame, no sé qué, que te tiro la cámara. No. Eso no se puede hacer en su caso.
Bueno, y aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta sobre tu parte más fundamental.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Feliz sábado. Quería consultarte lo siguiente, porque vi el otro día que María Pombos te había hecho una reducción de pecho para estar más cómoda y por salud en general, y quería saber qué opinas al respecto y si alguna vez pues tú te habías hecho alguna operación similar.
Pues mira, yo nunca me he tocado el cuerpo, ni me he operado el pecho, ni me he hecho esas cosas, porque primero creí que no lo necesitaba y segundo porque, bueno, porque no, porque me da un poco de miedo también. Pero creo que María hace muy bien y cualquier persona que con una cirugía se sienta más segura y más feliz y más cómoda y ella que está todo el día haciendo fotos, pues me parece muy bien. Mira, yo desde luego si tuviera mucho pecho probablemente... también me quitaría.
Nosotras no, ¿verdad,
es
Laura?
De las cosas...
Pues es algo que alguna bueno, vez sí que me he planteado por dolores de espalda y eso.
Fíjate.
Ponerme no, pero por dolores y por comodidad y demás, pues a lo mejor
dolores,
sí que lo haría.
¿Te duele la espalda?
A veces sí.
Pues eso es hacer deporte.
Eso también, hay que hacer deporte. Totalmente claro. De acuerdo, vamos.
Eso es lo que yo cada vez conozco más chicas que sí que están optando por quitarse pecho. Un poquito, una talla,
y antes
una copa.
Por ponerse. Antes por ponerse.
Yo creo que es una obsesión. Anda que no es femenino un buen pecho.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Es que mira,
claro,
que tenemos manías.
Depende de cómo lo vivas. Depende de cómo lo vivas.
Que si perseguir los pelos de los hombres, los pechos de las mujeres, sus caderas.
Hay de todo. Es que luego la gente también busca lo que no tiene. Es decir, el que tiene una cosa es lo que quiere. La otra persona quiere lo que tiene la otra. La que lo tiene no lo quiere.
Hay que tener cuidado con las operaciones porque el comer y el operar todo es empezar.
Sí. Es verdad.
Te pones.
Cristina, es que en la vida depende cómo tú lo vivas. Si tú vives orgullosa de tener un pecho enorme y feliz y no te molesta tanto de que te lo vas a quitar... Pero claro. Si resulta que es un problema, pues a mí me parece que la cirugía es una maravilla para quitar complejos o problemas.
Pero vuelvo
pero
a lo
no
mismo que decías
día,
tú antes. Cuando claro. El pecho te obliga, por ejemplo, a prescindir de cierto tipo de ropa o tal, como me ocurre a mí, ¿no? O te obliga a llevar unos sujetadores determinados, etcétera, etcétera. Puedes experimentar una presión social como si fuese algo malo. Es que absolutamente inadecuado, ¿sabes? ¿Por qué hay que ser andrógino?
Pero bueno,
¿por qué hay que ser andrógino?
María Pombo se dedica a hacer fotos y a poner ropa.
Ah,
y
no, yo ya, eso, claro, claro.
Y entonces, claro, forma parte de su profesión.
Bueno, o si la gente quiere de repente ponerse el pecho más en su sitio después de los partos, o lo que sea, o incluso mejorarlo, bajarlo, subirlo, vale, cada uno ya, eso es
estupendo,
a mí también.
Estupendo.
Sí, sí.
Yo no me lo he hecho, pero... Si tuviera necesidad o complejos, me lo haría, por supuesto.
Pues vamos claro enseguida a la sección de viajes, porque están viajando unas criaturas sorprendentes. El otro día me dijo una de mis hermanas que en una excursión a las afueras de Madrid a la montaña, de repente retrocedieron y al mirar hacia atrás vieron un prado gigantesco lleno de cigüeñas.
¡Ay,
y
qué
es
bonito!
Que los,
qué
bonito. Las migraciones de las aves entrañan también descanso, fijaos. Que a mí no se me había ocurrido, pero de cientos
sí,
y miles
claro
de ellas
sí.
Simultáneamente. Estamos en un momento de grandes migraciones de aves y, por lo tanto, de turismo ornitológico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Preciosidad, esta melodía de la naturaleza con los sonidos del pájaro carpintero, de los distintos trinos. Y es que ya en los capullos de algunas yemas de los árboles, en la progresiva longitud de los días, en los graznidos y los zureos y los cantos, empieza a llegar la intuición de la primavera. En Fin de Semana de Viajes queríamos hablar de esto, de las migraciones de las aves que tan intensamente se están produciendo, creo, ahora, y del turismo ornitológico, el turismo de observación de aves. ¿Alguna de las estampas de encontronazos con animales más vívida que yo he experimentado, Carmen, fue de este tipo de animales? Por ejemplo, en el sur de Francia me encontré con dos faisanes conduciendo un coche en una carretera estrecha. Y me quedé sorprendida de su tamaño, de sus colores vivísimos, de los rojos que parecían de los cuadros del siglo XIX. Y estuve pues como media hora o así contemplándolos y flipé en colores. ¿Y tú tienes alguna memoria?
Muchísimo, porque la ornitología me parece uno de los estudios más bonitos de los pájaros. Pero es que siempre he vivido, desde que me casé, he vivido en casas con jardines grandes y en el País Vasco. Mi casa estaba en la falda del monte Jaizkibel, entonces allí no te puedes imaginar la cantidad de pájaros diferentes que he visto. Pero hay unos que a mí me fascinan, que, bueno, el cuco. Mi marido la primera vez que escuchó el cuco fue en nuestro jardín, anunciando pues la época en que se ponen en celo, en primavera. Y estaba fascinado porque decía, pero si es un cuco como el de los relojes, digo, igual. Y luego los chanchangorris, los petirrojos, son unos pajaritos maravillosos que no tienen miedo al ser humano porque sus nidos los hacen siempre muy bajos. Y en mi casa hicieron uno, un nido bajísimo. Yo todos los años les observaba porque vuelven al mismo sitio. Y entonces ella estaba ahí y de repente un día me levanto por la mañana, la voy a ver, y habían nacido ya todos los chanchangorris pequeñitos.
¡Ay, por favor,
y
qué bonito!
Era maravilloso porque los estuvimos criando las dos, porque ella se iba por gusanos. El macho estaba alrededor, pero ya como me conocía, yo les hacía una pasta con unos, como una especie de muesli con leche, y entonces llegaba, a ver, niños, que llego con el desayuno. Y la madre, o sea, ellos picoteaban y la madre, cuando venía con los gusanos, esperaba que yo terminase de darles. Mira, fue una relación tan
qué
maravillosa.
¡Qué bonito! ¿Sabes que a veces se generan historias? El otro día me contó mi madre.
Casi me muero de pena cuando echaron a volar. Y hubo uno que era tontito desde que nació, porque eso, y el pobre no podía volar. Y es el único que quedó en el nido. Y Guillermo y yo le ayudábamos y al final se quedó, pero por el jardín. Pero yo creo que alguien se lo comió, porque un día ya no lo vimos más. Claro. Pero fue algo maravilloso.
Estaba comentando que ahora se ha producido en Hamburgo un fenómeno que no tiene precedentes y que ha salido en las televisiones alemanas, que merece la pena contar, de un señor que todos los años ha ido recibiendo en uno de sus balcones de la casa parte de una migración de unos patos. Las aves, ocas concretamente, venían volanderas, se establecían su nido en la terraza, con tan mala fortuna que las crías tendían a caerse del balcón. Claro. De tal modo que el señor fue cogiendo la costumbre año tras año de recogerlos apenas rompían el huevo en un cubo y cuidado porque los bajaba a la calle y entre tanto los padres que habían salido volando del balcón esperaban a este señor en la puerta y los han filmado dirigiéndose juntos todos al Alster, claro, al gran lago del centro de Hamburgo, y año tras año el señor vuelca el cubo con los pollitos en el agua y qué ya mono. Se echan los padres al agua y se van todos nadando, pero los padres
es maravilloso.
Esperan abajo que este señor baje, claro, con el cubo con las crías y la filmación está en internet por si lo quieren ver los oyentes.
Chanchangorri, si daba la casualidad que ya llegaba cuando yo les estaba dando el muesli este, esperaba a que yo terminase y el macho no me atacaba, porque el macho estaba ahí para que no les pasara nada. No, esta unión con la naturaleza y con los animales y con los pájaros. Y otros pájaros maravillosos son las abubillas.
Oh, ¿habéis visto abubillas? Yo vi una en Canarias.
¿Cómo es el vuelo?
No, es que la vi
de cerca. En
nuestra
casa de Menorca había muchas que venían en migración, porque en el jardín teníamos agua. Y a mí la primera vez que vi una bandada de abubillas y las vi luego, cuando empiezan a alzar el vuelo, me pareció fascinante. Incluso había pájaros de muchos colores que normalmente no viven en España. Pero
si te parece, vamos a preguntar a un experto, don Federico García, es biólogo de CEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología. Don Federico, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo no sé si este Federico. Es un momento de migración o en eso hierro.
Ha sido. Ahora mismo estamos en un momento de invernada. Es decir, las aves que, sobre todo de latitudes más norteñas, criaron en esas zonas, ahora mismo es imposible habitar por no disponen de alimento, y están en latitudes más sureñas, y en este caso la península ibérica pues es un sitio muy, muy, muy interesante para observar estas aves que han migrado. Hay otras zonas en Europa y en otras zonas del mundo que también son muy buenas para ver la invernada de ciertas especies.
O sea, estas cigüeñas que yo he mencionado en antena se han avistado, pues ahora 15 días, en unos prados en la montaña cerca de Madrid. Estas no están viajando hacia África o volviendo, sino que están ahí apalancadas.
Sí, en el caso de las cigüeñas, a ver, las aves, muchas veces la gente piensa que las aves migran por el frío, no, migran por la falta de comida. Entonces, si por lo que fuera, si disponen de comida, pues el ave no hace ese esfuerzo de tantos cientos y miles de kilómetros. Entonces, en el caso de las cigüeñas, es un poco mixto, es decir, hay una serie de aves que se quedan durante todo el año en la península ibérica, pero luego también hay otras que migran y pasan el estrecho y van a África, pero también por contra hay otras que vienen del norte de Europa, que crían en el norte de Europa y centro de Europa, que pueden pasar la invernada en la península ibérica. Uh-huh. Es decir, la cigüeña antes, hace 30, 40 o 50 años, su patrón era mucho más migrador, y ahora por tener disponibilidad de comida, pues se queda.
Bueno,
hasta
he visto, perdóname un segundo, ahora te doy la voz, Carmen, ciudades de interior donde hay gaviotas asentadas, que no hay mar, y que viven de las basuras. No sé si esto está bastante extendido, Federico.
A ver, hay ciertas aves que, digamos, aves omnívoras que se alimentan prácticamente de todo, como pueden ser cigüeñas, como pueden ser también las gaviotas, que aprovechan los recursos de los vertederos. De hecho, por ejemplo, Madrid es un ejemplo. Madrid en invierno cuenta con cientos y miles de gaviotas que pasan el invierno aquí. Cuando llega la primavera, pues se vuelven normalmente a sus lugares de cría y muchas se van a las zonas costeras.
¿En serio? Entonces, que sí, claro, hay gaviotas vertederos aquí en la capital? Yo no los he visto
sí,
nunca.
Sí, en Madrid Río hay. Y de hecho hay un paso, digamos, de trasiego. Las gaviotas suelen dormir en sus dormideros, suelen ser en superficies, en láminas de agua. Entonces aprovechan los envases del norte de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo se alimentan en el sur. De hecho aprovechan para irse al vertedero, por ejemplo, de Valdemín Gómez, que está casi clausurado. Y entonces por la mañana y por la tarde se ve un trasiego de aves que bajan a Madrid y luego suben otra vez para dormir en los envases de Santillana, El Pardo, Valmayor, El Vellón.
El turismo.
Eso nos hace pensar en la película de Juan Sebastián Gaviota. ¿Te acuerdas cuando iban volando y migrando? ¡Qué maravilloso! Pero yo te quería preguntar una cosa, que a mí siempre las cigüeñas me han fascinado. Pero normalmente no se ven las cigüeñas en los nidos, en las torres de las iglesias en invierno.
No, porque muchas de ellas han migrado. No, muchas de ellas han migrado y no están.
Y vuelven en primavera.
Sí que hay algunas.
Hay algunas que se quedan. Sí. De hecho, las cigüeñas suelen utilizar los nidos durante fuera de la época de cría, lo pueden llegar a utilizar. Sí es cierto que con menos frecuencia. Entonces, si se da la cosa de que muchas o parte han migrado, con lo cual no están, y otras no las utilizan con toda la frecuencia, porque las cigüeñas también pueden hacer dormideros, pues es menos frecuente. Pero sí, de hecho, lo de San Blas, la cigüeña severa, pues ahora cada vez es más frecuente verlas incluso antes, en algunos casos.
El turismo ornitológico trae mucha gente a nuestro país. En este momento, ¿qué aves es recomendable avistar en España, Federico?
Pues ahora justamente las aves de invernada, fundamental. Ahora los mejores sitios son, por ejemplo, todos los humedales, los estuarios, las rías, por ejemplo, Santoña, todas las rías gallegas, el delta del Ebro, la desembocadura del Guadalquivir, porque ahora mismo muchas, como te os he comentado, muchas aves, sobre todo ligadas a medios humedales, pues del norte de Europa están pasando el invierno en nuestros lugares. Entonces son zonas buenas, pero también pueden ser zonas buenas otras en las que aprovechan las aves para migrar no a patos ni otro tipo de anátidas, sino, por ejemplo, lo que nosotros llamamos paseriformes, que son pájaros pequeños, por ejemplo, lo que comentabais de los petirrojos, esta changorri. Los petirrojos ahora se ven en muchos parques de las ciudades, porque han dejado de sus zonas de cría, que ahora mismo son menos adecuadas para que puedan vivir, y se ven. Entonces, ahora mismo los mejores sitios, aparte de los humedales, pues zonas en las que hay invernada, por ejemplo, de pequeños paseriformes, zorzales, pues los petirrojos y demás.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué los petirrojos tienen tanta afinidad y no tienen miedo a los seres humanos? Porque yo le estaba contando lo que vivía todos los años con ellos.
Hay una mezcla. Muchos de ellos, Sobre todo en la época, ahora en esta época, vienen muchos petirrojos, por ejemplo, del Reino Unido, que suelen estar en parques y jardines y normalmente criar y, digamos, están acostumbrados más o menos al ser humano. Luego hay otra cosa, es que los petirrojos son bastante curiosos y además son territoriales. Es uno de los pocos pájaros que fuera de la época de cría marcan territorio. De hecho, se les suele oír el chep-chep que hacen y suelen ponerse en ramas bajas o en medios y enseñan el pecho, que es su forma de marcar territorio. Con lo cual se mezcla que son curiosos, que normalmente suelen vivir en zonas donde ya hay presencia del ser humano, y luego lo que son territoriales y de alguna forma intentan marcar territorio no solo con otras aves, sino también hasta con el ser humano. Es una
Federico, vosotros como biólogos y en Sea of BirdLife, en la Sociedad Española de Ornitología, protegéis a los pájaros españoles. ¿Qué es lo que más os preocupa en estos momentos? ¿Qué es lo que amenaza la, la ornitología, las aves?
Hay una mezcla un poco de todos, pero hay algunos, digamos, grandes problemas. Uno de ellos es la pérdida de hábitat, de lugares adecuados para que estas aves pasen parte de su ciclo, todo su ciclo, si son especies sedentarias. Y esa destrucción de aves, pues, de hábitat puede ser muy, muy variado, pues desde fragmentación por construcción de ciertas infraestructuras, incendios, la propia sequía, el cambio climático también está produciendo problemas, básicamente porque está cambiando los patrones de la vegetación, de la distribución de ciertos insectos que son se alimentan de ellos estas las aves, y eso van a hacer que las aves, su distribución vaya cambiando a ese nivel. Luego también puede haber otros problemas, como problemas directos, pues no sé, pesca accidental en el mar de las aves, la contaminación en el caso del mar. Fundamentalmente, por desgracia, son problemas asociados a la presencia del ser humano. La parte positiva, que como somos nosotros también un poco los causantes, también podemos ser nosotros los que demos la solución.
Pues ahí claro. Queda esa llamada de don Federico García a favor de las aves, que además son una riqueza del ecosistema y una fuente de riqueza para todos, porque el turismo ornitológico, el de observación de aves, cada vez está más de moda. Federico, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Vale, adiós. Hasta luego.
Y llevamos una semana absortos, porque desde luego, la noticia de lo que llevamos de año ha sido que Iñaki Urdangarín tiene novia. Yo he de reconocer que me he quedado pasmá, Carmen Lomana, pasmá.
Pues yo creo que nos hemos pasmado un poco todos, ¿no? Pero yo tampoco me he pasmado mucho. Yo me he dado cuenta que este tipo, desde el primer momento, era un hombre que lo único que buscaba era su interés, ¿no? El típico arribista, porque no olvidemos que él tenía una novia a punto de casarse cuando conoció a la infanta Cristina, y la novia se enteró que salía y que se iba a casar con la infanta Cristina por un periódico. Él no fue capaz de dar la cara y decirle nada. La novia se llamaba Carmen, una chica catalana. Ah, ¿no lo sabías? Pues la dejó con el traje de novia preparado. Entonces ya con esos antecedentes que me enteré, no me gustaba. Y bueno, luego vemos todo el seguimiento, y esta es la historia de una deslealtad a una mujer que fue leal hasta ponerse de frente a su familia, al rey, a todos, por estar a su lado.
Bueno, que
leal.
Ha perdido sus derechos.
Ahora,
que ha perdido sus derechos por amor y por fidelidad,
título,
que ha acudido a la cárcel,
claro,
que ha continuado a su lado. Y de
no,
repente,
que podía haber ido a la cárcel, porque además ella, no os olvidéis que también nos hizo un flaco favor a las mujeres, porque se hizo la tonta y la amnésica. Y más de 50 veces en el juicio repitió: no sé nada, no me consta, no estaba informada, no sé, esto todo el tiempo.
Y ahora que ha perdido sus derechos, se encuentra con que él, practica esta, que no es tampoco una circunstancia, no vamos a asombrarnos, excepcional. O sea, desgraciadamente en nuestro entorno, nosotros mismos,
sí,
nuestros
pero
amigos,
es doblete,
nuestros hijos,
Cristina,
tienen esta ruptura matrimonial, pero en este caso...
Es que no nos hemos enterado. No nos hemos enterado que habían roto.
Vamos a ver qué nos cuenta Laura, que tiene algunos detalles.
Vamos a hacer una especie de cronología.
Con ella y que...
Perdón, Carmen.
Que... Ha hecho... Bueno, es que me...
que te llevan los que te exacerbas. Ahora entras, ahora entras. Sí. Cuéntanos.
Mira, vamos a hacer una especie de cronología de lo que ha pasado. Todo saltó el miércoles. Fue la revista Lecturas la que publicaba en portada la imagen del que fuera el Duque de Palma dando un paseo cogido de la mano de una misteriosa mujer que claramente no era la infanta Cristina. ¿Y quién era ella? Bueno, primero se especuló que podía tratarse de una exmodelo, que ex Miss Álava, pero la teoría duró poco. Y tras horas de incertidumbre, algunos medios pues le pusieron nombre y apellidos a esta protagonista. Se trata de Ainhoa Armentia, compañera de Iñaki Urdangarín en ese bufete
casada,
de abogados en el que
casada,
trabaja. Eso es, está casada.
Que desde, no se nos olvide.
¿Desde cuándo mantendrían esa relación? Bueno, sigue siendo una incógnita, pero se han filtrado imágenes de la pareja comiendo juntos ya el pasado mes de noviembre. Tras conocerse la
el
noticia...
El 26 de noviembre les hicieron fotos. Y en septiembre también. Lo que pasa es que en noviembre estaban los dos solos.
Claro.
Y yo creo que esto, pienso que se habló, que lo sabía la infanta y la infanta se enteró en septiembre. Pero se hizo como la que no veía nada, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso yo creo que tenían que haber enfrentado este tema y haberlo hecho un comunicado, haber hecho un comunicado. Pero tú lo que no puedes es estar... Porque estas fotos, en el fondo, a él como que le liberaron. Bueno, esto ya ha explotado, ya lo sabe todo el mundo. Y por eso lo toma con, bueno, cosas que pasan, ya las hablamos en familia.
Sí.
Entonces, eso, no sabemos
es sorprendente
lo que
cómo
había.
Se lo han tomado de calmos, porque cuando han preguntado al hijo y este ha dicho que era un asunto que pasaba, yo me he quedado sorprendida del hecho de que evidentemente lo habían hablado entre
porque
ellos.
Porque lo sabían.
Y lo sabían y lo tenían incorporado, efectivamente. Pues lo
claro, es que, pero la humillación es mayor, Cristina, ahora, cuando ha salido esto. A que lo hubiesen dicho y hubieran hecho un comunicado, o quizá Cristina quiere seguir aguantando infidelidades, porque esta no es la primera. Lo que pasa es que sí es la más descarada, que creo que es lo que le ha sentado muy mal al rey emérito.
Que, por cierto,
que también lo
ella, también casada, como decías antes, Carmen, se ha enterado, el marido de ella se ha enterado del jaleo por los medios. O
y
sea,
le ha dado un patatús, porque creo que lo se puso muy mal... Lo tuvieron que ingresar. O sea, es que están haciendo tanto daño innecesario.
Bueno, y al parecer la infanta ya se lo comunicó también a su padre, al rey, en un viaje que hizo con su hermana a Abu Dhabi, donde está ahora mismo.
Madre mía.
La infanta lo sabe desde septiembre.
Sí, y entonces fue cuando ellas viajaron allí a ver a su padre, a Abu Dhabi, y les contaron un poco cómo iba la cosa. ¿Que por qué no lo han hecho público hasta ahora? ¿O por qué no han decidido lanzar un comunicado, como dices tú? Pues la verdad es que no se entiende.
Pues ellos lo sabrán, pero yo creo que es mucho peor, porque... Ha sido un escandalazo
y todo el mundo,
¡ay, pobre Cristina! Pues sí, pobre Cristina, pero yo creo que las mujeres debemos aguantar hasta un punto. Pero la infanta Cristina está loca de amor con este señor.
Bueno, a lo mejor ahora
este
ya
macho
hemos llegado a pie en pared.
¿Tú crees,
no,
Carmen, que sabían que iba a salir la exclusiva? O sea, ¿tú crees que a lo mejor les dieron un chivatazo?
Sí, porque ella creo que llamó al rey, a nuestro rey, vamos, a Felipe, a su hermano, que no se hablaban prácticamente, para decírselo.
Pues a lo mejor pero ella, ¿sabes familia que te digo? Real, dijo, pues yo no lo asumo, yo no hago un comunicado dando esto por bueno.
Sí.
Si tú quieres esto, o emites tú el comunicado solito o te encuentras con la prensa.
Exacto, que es lo que está pasando.
O pásatelo bien, y eso es lo que ha pasado, porque la foto se lo ha hecho, no se lo ha hecho un periodista de la revista Lecturas, no, se lo ha hecho un vasco francés que
ha vendido
que vive
la foto,
entre
¿no?
San Sebastián y tal. Y además que vende fotos y aparte de fotos trabaja también para el diario vasco, que es del grupo 200.
Claro, la pregunta
que es al primero que le
si
que
va,
le
si va a producirse una separación de la infanta de Urdangarín. Bien. ¿Vosotros qué pensáis?
Espero que sí.
Yo creo que deberían, ya más después de esto. Hombre, no tiene sentido ninguno.
Y además lo que decían algunas personas, que a lo mejor esto supone también un acercamiento a su familia de origen, a su hermano...
Es para darle la enhorabuena a la infanta y a toda la familia real... Si se separa de este señor, porque este señor desde que ha entrado en la familia
no le ha traído nada bueno.
No ha traído nada bueno, esos aires de quererse comprar esa casa en Barcelona carísima, que hasta el rey le dijo, pero tú estás loco, pero qué. Bueno, entonces pues no se fíen ustedes de los advenedizos, porque suelen dar muy mal resultado.
Que nos vamos. Y además, contentos porque hay buenas noticias de Antonio Resines. Esto sí lo quería decir antes de irnos.
Oh,
sí, efectivamente, Loles León ha comentado en una entrevista a Hola que Antonio Resines va a tener mucho tiempo de recuperación, como tantos de nuestros amigos que han estado a veces boca abajo, sí, sedados, un mes, dos meses, incluso tres meses, uh-huh, pero que ya está mucho mejor, que ha salido de lo duro y que vamos a volver a tener con nosotros al actor. La verdad, una inmensa maravilla, alegría. Querida Lomana, sí, muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, en esta hora del glamour. Que descanses todo este sábado.
Que descanse, me voy a una sesión de fotos toda la tarde para un tema.
Ay,
de,
eres incansable, hija mía,
disfrútalo,
de verdad.
Disfrútalo.
Sí, cuando no queda más remedio, disfrutarlo. Un abrazo. Vámonos, sí, a las noticias, beso, y seguimos. Adiós.